Dr. Robert Yarbrough, Epístolas Pastorales, Sesión 8. 2 Timoteo 1. Copyright 2024 Robert Yarbrough y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Robert W. Yarbrough y su enseñanza sobre las Epístolas Pastorales, Instrucciones Apostólicas para Líderes Pastorales y sus Seguidores, Sesión 8, 2 Timoteo 1. Bienvenidos a nuestro estudio de las Epístolas Pastorales, y titularemos estas conferencias Instrucción Apostólica para Líderes Pastorales y sus Seguidores. Continuamos con esta conferencia de 1 Timoteo, y lo mencionaré en un minuto. Si desea una introducción más larga a las Epístolas Pastorales, entonces vaya a las conferencias de 1 Timoteo y escuche la primera conferencia allí, y yo haga muchos comentarios sobre 1 y 2 Timoteo y Tito vistos en su conjunto. Pero en estas conferencias en particular, vamos a abordar 2 Timoteo. Vamos a orar en solo un minuto, pero quiero comenzar resumiendo, revisando e incluso probándote si has comenzado en estas conferencias en 1 Timoteo, entonces ya has visto este cuadro, y ahora vamos a ver si recuerdas lo que viste al comienzo de estas conferencias. Y dije que puedes resumir la Biblia con esta sigla, PMEC, PMEC. Preparación, manifestación, expansión, explicación, consumación del Evangelio. Y esto se refiere a toda la Biblia bajo la rúbrica del Evangelio. El Evangelio tiene un enfoque principal, la Biblia tiene un enfoque principal, y ese enfoque es Dios a través de la revelación de su Hijo. Y al mensaje de esta revelación salvífica de Dios lo llamamos Buena Nueva o Evangelio, Evangelion en griego. Son las buenas nuevas de la obra salvadora de Cristo. Y toda la Biblia puede verse a la luz de eso, y creo que debe verse a la luz de eso. Entonces, comenzamos con el 77 o 78% de la Biblia, que llamamos el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento es la P algo para el Evangelio, y esa palabra debería ser preparación. Es la preparación para el Evangelio. Eso no es todo, pero de eso se trata el núcleo. En segundo lugar, los evangelios son la manifestación del evangelio. Hechos nos da la expansión del evangelio. Y luego las epístolas, que es donde ubicamos nuestro enfoque en estas conferencias, las epístolas son la explicación del evangelio. ¿Cómo es el evangelio? Habiendo comenzado en Hechos, y las enseñanzas de Jesús, y el mensaje de Jesús, e incluso la persona de Jesús, de alguna manera se infunde en individuos que creen en Él, y en una comunidad, y luego en comunidades que afirman que Él es Señor y Salvador. Hechos cuenta una historia de cómo se establecieron iglesias en todo el mundo romano y cómo comenzó un movimiento misionero que todavía está muy vigente hoy en día. Bien, ¿cómo se ve eso a nivel congregacional? ¿Cuáles son las enseñanzas? ¿Cuáles son las creencias? ¿Cuáles son las prácticas? ¿Qué deberían pensar y hacer los líderes en la herencia de hechos de la existencia y el crecimiento de la Iglesia? Y la respuesta se encuentra en las epístolas, y son la explicación del Evangelio o la explicación del Evangelio. Y finalmente, la revelación es la consumación del Evangelio. Es hacia dónde se dirigen las cosas. Así que cité esta palabra cuando entregué este cuadro originalmente sin los espacios en blanco, con todas las palabras ahí, pero ahora la has revisado y recuerdas que es preparación, manifestación, expansión, explicación y consumación. Entonces, creo que es bueno recordarnos que todo esto, toda la escritura, como veremos en 2 Timoteo 3 y 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Y como dice el Antiguo Testamento, cada palabra de Dios es perfecta. Él es un escudo. Digo impecable, algunas traducciones dicen probado. Se encuentra sin carencias. Se sostiene. Es digno de confianza. Y luego observen que esto es paralelo a cada palabra de Dios y luego a Él. Dios y su palabra están muy estrechamente relacionados en el pensamiento bíblico porque Dios en su esencia paternal es invisible. Acabamos de ver al final de 1 Timoteo que nadie ha visto o no puede ver a Dios en su gloria trascendente. Pero como dice Juan, el único Hijo de Dios que está en el seno del Padre, refiriéndose al Hijo de Dios, Él le ha explicado. Entonces, a través de la palabra de Dios, Dios se manifiesta. Y así como la palabra de la Biblia es perfecta, Dios mismo es un escudo para quienes se refugian en Él. Déjanos rezar. Señor, concédenos que a través de nuestro estudio de 2 Timoteo, seamos encontrados refugiándonos en ti. Al estudiar tu palabra perfecta, confesamos que tenemos muchos defectos. Y por eso necesitamos tu limpieza. Necesitamos tu paciencia. Necesitamos tu gracia, tu liderazgo. Gracias por tu promesa de dárselo a quienes te buscan a través de tu Hijo y en tu palabra. Nos encomendamos a tus buenas manos. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, un recordatorio del método que seguimos. Estamos observando, en primer lugar. Vemos lo que hay porque ver lo que hay precede o debería preceder a una decisión sobre lo que dice. Mencioné esto ayer, pero lo estoy publicando y tal vez se publique en el sitio web donde se accede a estas conferencias. Lo verifiqué y este ensayo todavía está en línea. Es un ensayo de un académico suizo que enseñó en Alemania durante gran parte de su vida. Su nombre era Adolf Schillater. Murió en 1938. Pero fue uno de los grandes eruditos bíblicos de la historia moderna de Alemania. Creía en la Trinidad. Creía en la verdad de la Biblia. Creía en Cristo crucificado y resucitado, a diferencia de la mayoría de sus contemporáneos en la universidad alemana. Y escribió un ensayo titulado La importancia del método para el trabajo teológico. Y hace algunos años traduje ese ensayo y escribí comentarios sobre él. Y así, puedes acceder a él en ese enlace. Y es en ese ensayo donde Schillater perfila esta idea de ver lo que hay allí, que fue un gran tema de su acercamiento a la Biblia. Se podría decir su observación hermenéutica, ver lo que hay allí y luego emitir un juicio sobre lo que dice. Pero él realmente enfatiza la necesidad de salir de uno mismo a través del entrenamiento, de la paciencia, de la observación, de la disciplina, de la humildad y de ver lo que estás mirando, en lugar de imponer lo que ya piensas en las palabras de la Biblia y tomar el palabras de la Biblia para adaptarse a este momento. Esto lo vemos mucho en la política estadounidense, especialmente durante las elecciones. Muchos políticos saben que la gente en la calle, muchos de ellos, tienen cierto apego a la Biblia. Es algo tradicional en Estados Unidos. Además, hay muchos cristianos en Estados Unidos. Entonces, para conseguir votos, citarán versículos de la Biblia. Pero muchas veces la cita que usan no tiene nada que ver con lo que quieren que pienses sobre ellos, o está completamente fuera de contexto. Entonces, no queremos sacar a 2 Timoteo fuera de contexto. Queremos leerlo en su contexto y luego, con suerte, ser fieles al entonces y allí, fieles a lo que vimos mientras lo leíamos y desempaquetamos cuidadosamente. Entonces vamos a decir lo que significa para nosotros ahora. Mencioné con respecto a 1 Timoteo que una forma de orientarse en un libro bíblico es observar la frecuencia de las palabras que se usan en ese libro porque es muy posible que exista alguna correlación entre la frecuencia con la que aparecen las palabras y el foco del libro. Y las epístolas se escriben para convencer a alguien de algo. Entonces, hay un enfoque allí. No es solo una especie de asociación libre, sino que comienza y termina y hay una intención ahí. Entonces, si miramos las palabras principales de 2 Timoteo, encontramos algo que también encontramos en 1 Timoteo, y es una preponderancia de palabras para Dios. La distribución es diferente. Entonces, encontramos a Curios como Señor 16 veces, y a menudo es discutible, se refiere al Señor Dios mismo. Diríamos Dios Padre. A menudo, en Pablo en términos más generales, cuando dice Señor, está hablando del Señor resucitado. Está hablando de Jesús. pero no siempre. Y les diré de antemano, muchas veces en 2 Timoteo, no sé si se refiere a Dios Padre, o Dios Hijo, o si hace alguna diferencia porque él creía que eran uno en esencia. Pero justo después de Señor, tienes 13 referencias a Dios, y luego, justo después de Dios, tienes 13 referencias a Jesús y a Cristo. Casi siempre en el orden de Cristo Jesús. Una vez es Jesucristo, y lo veremos en el capítulo 2. Pero la mayoría de las veces, como en 1 Timoteo, usa el término mesiánico, Mesías, Christos en griego, Christos Jesús. El libertador mesiánico, Jesús de Nazaret. Y luego tenemos fe, tenemos una palabra, tenemos verdad, tenemos didomi. Y realmente vale la pena mirar esto, porque las 6 referencias al verbo, o usos de la palabra didomi, son algo que Dios da. Así que permíteme poner el inglés aquí y hacerlo lo suficientemente grande como para que podamos verlo. 2 Timoteo 1.7, y voy a citar el New American Standard, Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. La NVI lo traduce, porque el espíritu que Dios nos dio no nos hace tímidos, sino que nos da poder, amor y disciplina. En cualquier caso, es el don de Dios, el Espíritu. 1.9, nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por algo que hayamos hecho, sino por su propio propósito y gracia, que nos fue dada en Cristo Jesús antes del principio de los tiempos. 1.16, que el Señor tenga misericordia. Ese es el verbo dar, aunque se traduce mostrar, pero es el verbo, el significado raíz es dar. Que el Señor le conceda encontrar misericordia. El Señor os dará una idea de todo esto, y los oponentes deben ser instruidos amablemente con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento, les dé arrepentimiento. Entonces, aunque el verbo dar en sí mismo no tiene necesariamente que ver con Dios, en realidad en 2 Timoteo, la octava palabra más frecuente y el primer verbo, realmente debería incluirse en la columna de Dios, porque describe la obra de Dios. No es un nombre para Dios, pero en 2 Timoteo siempre se usa con referencia a la obra de Dios. Luego tenemos la palabra para trabajo o hecho que es la número 9. Luego tenemos una palabra para persona u hombre. Tenemos referencias hoy, tenemos 5 referencias a lo sé, y normalmente estas son cosas que se saben acerca de Dios. Creo que una vez es un conocimiento más genérico, pero creo que 4 de las veces es una afirmación de algo que Pablo sabe acerca de Dios o que él y Timoteo saben o deberían saber acerca de Dios. Entonces tenemos gracia y tenemos amor. Y para aquellos de ustedes que han incursionado en el griego, cuando piensan en trabajo en griego, piensan en la palabra buen trabajo o buenas obras. Y dije con respecto a 1 Timoteo, hay 2 palabras para bien y uno podría preguntarse, bueno, me pregunto qué palabra se usa. Y tanto en 1 Timoteo como en 2 Timoteo, la palabra que se usa 4 de 6 veces es kalaso keilan agaan, buen trabajo con keilan, y luego 2 veces es agatos. En 2 Timoteo, usa agaan con agatos 2 veces y no con kalous en absoluto. Entonces, no es totalmente consistente en el uso de esos adjetivos para referirse al trabajo. Y concluiré la introducción a 2 Timoteo diciendo, nuevamente, escuchen la conferencia de 1 Timoteo porque ahí es donde realmente doy una imagen más completa de lo que sabemos sobre las epístolas pastorales, su autoría, su fecha, etc. Adelante. 2 Timoteo probablemente fue escrita durante un segundo encarcelamiento romano. Y este encarcelamiento termina. Estaba releyendo esta mañana el relato de Eusebio sobre la decapitación de Pablo. Los informes que transmitieron los antiguos fueron que Pedro fue crucificado cabeza abajo y que Pablo fue decapitado. 2 Timoteo es la más difícil de argumentar de las epístolas pastorales como no paulina. Mencioné en la primera conferencia que en el mundo occidental muchos piensan que Pablo no escribió 1 y 2 Timoteo o Tito. Pero incluso las personas que argumentan eso admitirán, bueno, Hay muchas cosas en 2 Timoteo que son muy, muy personales, muy específicas. Es muy personal e interpersonal entre Pablo y Timoteo. Y no tiene mucho sentido. ¿Por qué un falsificador inventaría todas estas cosas que son tan plausibles como si hubieran sido reales entre estos dos hombres y colegas? Porque esto no es necesario para esto, cualquiera que sea el propósito de que esto esté escrito falsamente. ¿Por qué estaría ahí todo este detalle plausible? Entonces, muchos estudiosos dicen, bueno, en realidad esto no es pseudoepigráfico. Este es realmente Pablo escribiéndole a un verdadero Timoteo. Eso es todo lo que diré a medida que avancemos en 2 Timoteo. Y tenemos una apertura y dice así, Pablo, un apóstol de Cristo Jesús, y podemos traducir eso a través de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios fue el medio por el cual Cristo se apareció a Pablo o Saulo en el camino a Damasco. Y eso terminó con Pablo, recibiendo esta comisión de ser apóstol. Esto fue conforme a la promesa de vida que es en Cristo Jesús a Timoteo, mi querido hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora vemos aquí algunas de las mismas características que vemos en el saludo anterior. Uno es el apostolado de Pablo. Y tengo una nota a pie de página aquí, y no leeré estos versículos, pero se los recordaré. Si eres un buen estudiante de la Biblia, reconocerás inmediatamente las referencias a 1 Corintios 4, 9 a 13. Pablo habla de cómo se trata a los apóstoles y de cómo son una especie de escoria de la tierra y de lo oprimidos que fueron, pero no derrotados, y de lo despreciados que fueron, pero no desanimados, y de cómo fueron abatidos, pero Dios los soportó. Entonces, mientras que apóstol, en una comprensión más moderna, a veces existe este término glorioso y luego, estos apóstoles son acusados de ser corruptos y eran poderosos y andaban por ahí y se enriquecían con las ofrendas en las iglesias o cosas locas como esas. De hecho, nadie en su sano juicio se ofrecería voluntario para ser apóstol porque era el final de una vida cómoda y de una vida en la que uno determina dónde se va a jubilar y qué tipo de vacaciones va a tomar. Llevar. Los apóstoles realmente tuvieron, se podría decir, una suerte amarga en la vida a menos que vivieran en una comunión unos con otros y con el Señor que los ayudara a ver la gloria, la belleza y el gozo de lo que estaban haciendo. Y creo que así vivían y así lo soportaban, pero lo que soportaban era bastante odioso. Además, en 2 Corintios 4, 7-12, Pablo dice que tenemos este tesoro en vasos de barro, pero cuando lees ese pasaje, puedes ver que el nosotros, sobre todo, es el nosotros apostólico. Son aquellos como Pablo los que son embajadores del Evangelio y él está tratando de representar esto a los corintios que están desertando del Evangelio y está tratando de llamarlos a regresar al mensaje apostólico y a la apropiación apostólica del Evangelio, que muchos de ellos están abandonando. Pero lo que él señala en 2 Corintios 4 son todas las desventajas de ser este vaso de barro y lo doloroso que es y lo desventajoso que es para las comodidades de las criaturas, pero qué glorioso es porque, como dice al final, la luz momentánea aflicción, eso es quedarse corto, en realidad no es momentánea, es el resto de su vida, y es una aflicción pesada, pero en comparación, dice, una aflicción ligera momentánea está produciendo entre nosotros un peso de gloria eterna. Entonces, hay esta aparente miseria, pero en realidad, cuando te adentras en ella, es como si Jesús hablara de su alegría al final de la semana de la pasión. Mi alegría te la doy. ¿Qué alegría tienes cuando estás a punto de morir en la cruz por los pecados? Bueno, las personas que caminan en comunión con Dios conocen un gozo, como dijo Jesús, que el mundo no da, una paz que el mundo no da. Entonces, el apostolado de Pablo y hay otro pasaje que debo mencionar, 2 Corintios 11 y 16 al 12 y 10, donde Pablo enumera sus sufrimientos, cómo sus enemigos lo perseguían y cómo estaba sin comida, sin seguridad y sin refugio, y luego Dios le dio una visión, pero luego le dio un aguijón en la carne para evitar que se exaltara, y pensó, bueno, ya sé lo que haré. Dios responde la oración. Oraré, de hecho, oraré tres veces como lo hizo Jesús en el huerto de Getsemaní, y Dios dijo, no, 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 y dijo, la respuesta a tu oración es mi gracia, y mi gracia es suficiente. Mi gracia va a seguir dándoles este sentido de aflicción para que sigan afirmando su verdadera fuerza. Tu verdadera fuerza no es tu respuesta a la oración. Tu verdadera fortaleza es tu confianza en Cristo, y Pablo dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte, fuerte en aquello en lo que él quería ser fuerte, que era ser apóstol. También vemos en estos versículos iniciales la prominencia, mire el amarillo, la prominencia de Dios y la prominencia de Cristo Jesús, y aquí Cristo Jesús es llamado nuestro Señor, así que esa es una de las razones por las que tiendo a privilegiar al Señor como la referencia probable. En los escritos de Pablo, el Señor probablemente se refiere a Cristo, pero a veces no es así, especialmente cuando dice, el Señor dice algo, y luego cita el Antiguo Testamento. Bueno, ahí es obvio que está hablando del Señor, que es el Padre, que habla a través del Espíritu Santo en las palabras del Antiguo Testamento. En estos versículos también se nos recuerda el lenguaje del pacto que encontramos aquí. Es nuestro Señor, Dios es un Dios personal. Mencioné anteriormente que en el mundo antiguo, había un par de cientos de dioses y deidades con nombre, dioses, diosas y espíritus, y la gente creía en muchos dioses, o no creía en muchos dioses, pero en la iglesia, como en la comunidad de Israel, había un dios, y los estudiosos de la religión grecorromana dicen que ninguno de estos dioses era un dios personal con el que uno tuviera una relación. Eran dioses del mar o dioses de un área, y podían ofrecerte cierta protección, o podían darte cierto favor si decías ciertas cosas, hacías ciertas ofrendas o pasabas por alguna experiencia. Podrías tener algún tipo de conexión con Dios que de alguna manera sería favorable para ti, o podrías aplacar a cierto Dios para que Dios no te haga daño, pero estamos bastante acostumbrados en la Biblia a que las personas comulguen con Dios. A Abraham se le llama amigo de Dios, y Dios en la Biblia es personal. Nos llama por nuestros nombres. Él crea personas individualmente. Él nos llama a existir y luego, aunque todos nos hemos alejado de Él, Él nos salva. Él nos busca uno por uno, y hay un lenguaje de pacto que no queremos perdernos aquí, que no es solo con respecto a este Dios y este Cristo Jesús, sino también entre Pablo y Timoteo. Timoteo, mi querido hijo. Mi querido hijo. Ahora, él no era el padre de Timoteo, pero en la casa de la fe, tenemos relaciones que no son solo como padre, hijo, hermano, hermana, o hermana, hermano, o lo que sea. En realidad son más profundas, porque es notorio que a veces nuestras relaciones familiares están muy amenazadas o son inexistentes. Las familias pueden tener mucha discordia e incluso separación y odio, pero en el hogar de la fe, como dice los proverbios, hay un amigo más unido que un hermano. Hay personas con las que compartimos la fe en Cristo y, en realidad, están más cerca de nosotros que las personas de nuestras propias familias. Y esta es otra característica del lenguaje del que se hacía eco aquí. Finalmente, mencionaré que cuando dice, conforme a la promesa de vida que es en Cristo Jesús, esto es un remate de 2 Timoteo. Así como la esperanza y la gracia fueron sujetalibros en 1 Timoteo, en 2 Timoteo Pablo está a punto de morir. Está bastante seguro y probablemente tenga razón. Pero desde el principio, a lo largo y al final, afirma la vida. Y sabe que el fin de su vida terrenal no es el fin de su existencia. De hecho, es el comienzo de algo aún mayor que las grandes cosas que Dios le ha mostrado en este mundo. Entonces, hay una apertura muy positiva. Y ahora descubrimos lo que quiere decir. Y en la NVI tenemos el título Acción de Gracias. Doy gracias a Dios, a quien sirvo como lo hicieron mis antepasados, con la conciencia tranquila. Porque Pablo sigue diciéndole esto a Timoteo, esta cosa clara y consciente. Y creo que ya lo he mencionado antes, pero lo haré de nuevo. ¿Y por qué menciona a los antepasados? Bueno, es de ascendencia abrahámica. Él es de la tribu de Benjamín, para ser específico. Había sido un fariseo de fariseos. Estaba profundamente inmerso en la tradición judía. Y sabemos por la extensión de sus escritos que tuvo muchos detractores. Y tenía gente que incluso lo quería muerto. Y su argumento sería, eres un traidor. Y de hecho, tengo esto como una observación aquí abajo, así que pasaré a ello. Se repite una conciencia tranquila porque los compañeros judíos consideraban a Pablo y Timoteo como traidores. O peor aún, Jesús no fue solo un traidor. Era un falso profeta a los ojos del establishment que decía, tenemos que matarlo. Está engañando a la gente. Porque el Antiguo Testamento enseñaba, Moisés enseñó, que los falsos profetas debían ser ejecutados. Y entonces dijeron, eres un falso profeta, o sea, te vamos a matar. Así que creo que era necesario recordarle a Timoteo que puedes ser un judío que afirma que Jesús es el Mesías, y puedes hacerlo con la conciencia tranquila. Porque en todo el mundo romano, seríais una minoría entre la minoría. Y luego dice, como el día y la noche, te recuerdo constantemente en mis oraciones. Hay más lenguaje de pacto. Recordando tus lágrimas, y no sabemos por qué había estado llorando. Pero sabiendo que Timoteo estaba bajo presión. O podría ser simplemente que la última vez que se despidieron, Timoteo lloró. No sabemos por qué lloró. Pero él dice, deseo veros para llenarme de alegría. Recuerdo tu fe sincera, que primero vivió en tu abuela Lois y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que ahora vive también en ti. La otra observación que haré aquí es que la piedad apostólica muestra gratitud. Creo que quisiéramos decir que Pablo estaba cerca del Señor. ¿Y cuál es un síntoma de eso? Bueno, acción de gracias. Está a punto de morir, pero está agradecido. El final de 1 Timoteo. Si tenemos contentamiento, si tenemos comida y ropa, estaremos contentos. Él está viviendo eso. Está contento incluso en vísperas de su muerte. También vemos una actitud de oración. Vemos el amor en la forma de la afirmación de los demás, la afirmación de la madre y la abuela de Timoteo y la afirmación de Timoteo. Y luego vemos un anhelo por el gozo de la comunión en Cristo. Estas son algunas de las señales del Evangelio que podemos observar. Y son aún más notables en la vida de alguien que, si estuviera en la cárcel y en el corredor de la muerte, no sé si sería capaz de escribir con este tipo de toque ligero y este tipo de optimismo. Y este tipo de orientación hacia el otro. Pero Paul había llegado a ese punto en el que tenía una perspectiva de su situación. Por lo tanto, no parece desesperado, amenazado o temeroso. Ahora tenemos un llamado a la lealtad hacia Pablo en el Evangelio. Por esto os recuerdo que avivéis el fuego del don de Dios. Nuevamente, el amarillo es el lenguaje de Dios y el rojo que ves son órdenes. Te recuerdo que avives las llamas. Ahora lo hace diplomáticamente. En realidad, no ordena, por esta razón, avivar las llamas. Dice diplomáticamente, por eso os recuerdo que avivéis el fuego del don de Dios. Esa palabra para don es carisma. De ahí deriva la palabra carismático. Pero es algo que Dios nos da, que está en vosotros por la imposición de mis manos. Porque el espíritu que Dios nos dio no nos vuelve tímidos, sino que nos da poder, amor y autodisciplina. Entonces quiere que Timoteo se estabilice, que recuerde el don que le fue dado, que recuerde la enseñanza del Espíritu Santo que ha recibido, que el Espíritu Santo nos estabiliza, nos anima, nos da espíritu de fortaleza y de suficiencia. Etc. Así que no os avergoncéis del testimonio de nuestro Señor ni de mí, su prisionero. Más bien, únete a mí en el sufrimiento por el Evangelio por el poder de Dios. Y luego, como en 1 Timoteo, donde primero anima a Timoteo y luego profundiza en su testimonio, aquí anima, reúne a Timoteo, y luego no profundiza tanto en el testimonio personal de Pablo, sino que podríamos decir en un recordatorio soteriológico, un recordatorio de la doctrina de la salvación, un recordatorio de por qué Pablo necesita recordarle a Timoteo que se mantenga fuerte. Timoteo ha sido salvo por Dios. Está en una situación que aparentemente es amenazante, pero está allí porque Dios lo ha llamado allí. Entonces, hay esperanza. Él nos ha salvado y llamado, en algunas traducciones dice, con un llamado santo, con un llamado a una vida distinta y apartada. La NVI la entiende como un llamado a una vida santa, y eso también funciona. Una vida, aquí santa significa apartada, dedicada al servicio de Dios y al llamado del Evangelio, no por algo que hayamos hecho. Entonces, la salvación no es por obras ni por logros o desempeños humanos, sino por su propio propósito. ¿Entiendes el propósito de Dios? No entiendo el propósito de Dios. Dios es Dios. Tiene sus propios propósitos. Entonces, nuestra salvación es un misterio. Ahora, sé los pasos que seguí para apropiarme y decir sí al mensaje, pero no puedo decir, bueno, soy salvo porque soy salvo gracias al Señor. Dios tenía un propósito. En el misterio de su benevolencia, nos dio algo que no merecíamos, que fue que nos salvó por su propio propósito y gracia. Esta gracia nos fue dada en Cristo Jesús antes del principio de los tiempos. Es bastante difícil ganar algo que te fue concedido antes de nacer, pero así es como él imagina la redención. Mencioné en una conferencia anterior que Pablo describe la redención antes del tiempo y en el momento en que Dios la promete, en el momento en que Cristo murió para permitirla, en el momento en que la estemos experimentando y en el momento en que finalmente seremos glorificados y perfeccionado cuando vamos y nos presentamos ante el Señor. Entonces, la salvación ya pasó. Está presente y es futuro en Paul, y él puede hablar de ello en cualquiera de esos lugares. Es una totalidad. Pero aquí primero habla de ello antes del principio de los tiempos, pero ahora también dice que ha sido revelado mediante la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Nuevamente, como un presagio de la propia muerte de Paul. Es consciente de que la luz y la inmortalidad han salido a la luz gracias al Evangelio. Y esto se refiere a su resurrección, pero para resucitar tenía que morir. Y no simplemente se quedó dormido y murió o murió de COVID o algo así. Murió voluntariamente por nuestros pecados. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que pudiéramos llegar a ser justicia de Dios en él, 2 Corintios 5 y 21. Entonces destruyó la muerte derribando la muerte. La paga del pecado es la muerte. Había muchos pecados por los que había que morir. Él lo hizo. Murió por los pecados del pueblo de Dios. Él llevó nuestros pecados a la tumba. Él llevó la ira de Dios en nuestro lugar. Y luego resucitó, mostrando que la muerte había sido derrotada, la promesa de Dios de borrar nuestra culpa y darnos su gracia y un futuro en el mundo venidero. Todas estas cosas son reales y verdaderas gracias a Cristo, el prometido, el ungido, Jesús, Jesús de Nazaret. Y de esta buena nueva, de esta buena noticia, yo fui constituido heraldo, anunciador, apóstol y maestro. Por eso sufro como estoy. Verá, está en la cárcel. Sin embargo, esto no es motivo de vergüenza porque sé a quien he creído. Y estoy convencido de que él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta ese día en que se presente ante Dios y dé cuentas. Lo que has oído de mí, guárdalo. Me recuerda el final de 1 Timoteo. Él dice, guarda lo que te ha sido confiado. El mismo tipo de cosas. Paul dice que estoy convencido de que Dios puede guardar lo que le he confiado. Necesitas proteger lo que se te ha confiado. Mantener es el modelo de la sana enseñanza. Y esto no es solo información de libros de texto. Esto no es pedante, vale, lo tendré en cuenta. Lo repasaré todos los días. Repasaré mis horarios o mis paradigmas verbales o algo así. Mantenga esta sana enseñanza con, y en griego, es la fe y el amor que son en Cristo Jesús. Entonces, se mantiene esta enseñanza en una relación con Dios y un amor que involucra a Dios, involucra al pueblo de Dios, involucra los propósitos de Dios en el mundo porque se encuentra en una relación con Cristo Jesús. En realidad es un comando completo, rico y gratificante. Mantenga ese patrón de enseñanza sana. Guarda el buen depósito. Y ese depósito también puede significar, la palabra puede significar tesoro. Guarda este tesoro glorioso que te ha sido confiado, esta palabra de redención. Guárdalo con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros. Y hablando en general en Pablo, cuando traducimos al inglés, en nosotros, si se habla de Cristo, se habla de la Iglesia, algo en nosotros, casi siempre se puede traducir eso entre nosotros porque el plural es distributivo. Y entonces, por supuesto, tiene que estar en el individuo para que esté en todos. Pero a veces en inglés, porque está en ti y puede ser yo y no nosotros, en griego hay una distinción. Y no dice en ti, individual, singular. Él dice aquí en nosotros, es plural. Así que tengamos en cuenta que esto también es eclesial. El Espíritu Santo habita entre su pueblo, no solo en nosotros individualmente. Primero, vemos que el sentido del llamado de Timoteo es parte integral de la firmeza de su ministerio. Pablo quiere que se anime y se mantenga firme. Lo llama nuevamente para recordar que él no se metió en esto. Dios lo llamó a esto. Le impusieron las manos. Se hicieron proyecciones. Eso no fue un engaño. Y es importante para nosotros recordar nuestras raíces. Y entonces, Él los llama a eso. En segundo lugar, el Espíritu Santo no infunde cobardía, ya sea la cobardía del miedo y la huida, o la cobardía de la pereza y la negativa a comprometerse. Más bien, el Espíritu Santo nos impulsa con fuerza, amor y claridad mental. Y si no encontramos esas cosas, entonces debemos seguir buscándolas en Dios, porque eso es lo que Dios da. En tercer lugar, el servicio del Evangelio puede llevarnos a situaciones difíciles y no aislarnos de ellas. El versículo 8 dice, «Únete a mí en el sufrimiento por el Evangelio». A veces las personas piensan en la salvación, piensan en las bendiciones y piensan en Dios viniendo a ellos y resolviendo sus problemas, y eso sucede. Pero a veces, cuando respondemos al llamado de Dios, nos metemos en muchos problemas. Y eso depende de Dios, a dónde nos conduce y qué uso quiere hacer de nosotros, y que podemos disfrutar como un beneficio fantástico o que podemos soportar como una dificultad muy desafiante. En cuarto lugar, la obra salvadora del Evangelio trasciende las complicaciones terrenales y confirma que ni siquiera la muerte puede separar al creyente del amor de Dios en Cristo. Si regresa a los versículos 9 y 10, él habla de los propósitos eternos de Dios, de los cuales ninguno de nosotros pudo presenciar o haber conocido, y luego de cómo los propósitos de Dios han sido revelados a través de la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte, y ha sacado a la luz la vida y la inmortalidad a través del Evangelio. Todo esto trasciende las complicaciones terrenales, la oposición terrenal, el ascenso y caída de reinos, y el ascenso y caída de países, algo más grande que eso son las verdaderas noticias que suceden en el mundo, el reino de Dios. 5. El propio llamado de Pablo y sus resultados deberían animar a Timoteo cuando Pablo habla en los versículos 11 y 12 sobre su nombramiento, y porque está sufriendo, porque no se avergüenza, como sabe en quién ha creído y cómo está seguro de que puede hacerlo. Guardará lo que le ha sido confiado para aquel día. El ejemplo de Pablo es un estímulo directo para Timoteo, especialmente porque tanto Timoteo como Pablo estarían muy conscientes de que Pablo está transmitiendo un legado a Timoteo en esta carta. Si hablamos de atletismo, tenemos carreras de relevos, y le pasas el testigo a alguien en una carrera de relevos, y Paul le pasa el testigo. Tenía una llamada. Tuvo desafíos. Dios lo levantó. Pablo está convencido de que todo esto es obra de Dios y afirma todo lo que Dios ha concedido. Timoteo también debería hacerlo. Finalmente, la fidelidad a lo que recibimos con la ayuda de Cristo y el Espíritu es el fundamento de la fecundidad del ministerio. Fidelidad a lo que recibimos en el Espíritu. Guarda el buen depósito que te ha sido confiado con la ayuda del Espíritu Santo, Espíritu de Cristo resucitado, que habita entre nosotros y habita en nosotros. Este es el fundamento de la fecundidad del ministerio. Ahora bien, esto presupone una base profunda en este patrón de enseñanza y este depósito. Supone vivirlo, confirmarlo en nuestra experiencia diaria. Presupone una vida de extensión de este modelo de sana enseñanza. Por lo tanto, es fácil dudar y desestabilizarse cuando no se tiene un conocimiento muy profundo de una enseñanza sólida. Pero Timothy, como se le escribe aquí, tiene al menos unos 15 años de capacitación para nuevos miembros, por así decirlo. Por eso, Paul puede confiar en transmitirle esta información e instarlo a mantenerse fuerte. Al llegar al final del capítulo, tenemos ejemplos de deslealtad y lealtad. Y tal vez recuerden que el patrón aquí es algo así como 1 Timoteo, donde hay un saludo y luego hay un desafío y un testimonio de cómo Dios había sido suficiente en la vida de Pablo. Y luego, una advertencia sobre Himeneo y Alejandro. Bueno, aquí es un poco diferente, pero hay algunas similitudes. En primer lugar, dice, que todos los habitantes de la provincia de Asia me han abandonado. Entonces, ha habido una deserción de Pablo y su evangelio. Esto también sucedió cuando Pablo estaba en su primer encarcelamiento. Creemos que estaba en Roma. Él estaba en Filipos. Y habla de cuántos se le oponían predicando el evangelio de manera paralela a Pablo. Y dice que lo hace por motivaciones sin escrúpulos, como para quedar mal. O a sus expensas fundaban iglesias rivales. Y Pablo dice, bueno, mientras prediquen a Cristo, me regocijaré. Y puede que me odien. Pero Dios solucionará eso si están predicando a Cristo. Y aquí ocurre algo parecido. Todos los habitantes de la provincia de Asia me han abandonado, incluidos Figelo y Hermógenes. Y no sabemos nada más sobre estas personas. Solo sabemos que abandonaron a Paul. Luego, más positivamente, que el Señor tenga misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me refrigeró y no se avergonzó de mis cadenas. Un erudito observa aquí que el lenguaje puede sugerir que Onesíforo ya falleció, que ahora está muerto. Pero al contrario, en el versículo 17, estando él en Roma, me buscó mucho hasta encontrarme. Que el Señor le conceda encontrar misericordia del Señor en ese día. ¿De cuántas maneras me ayudó en Éfeso? Simplemente no conocemos los detalles de estas cosas. Pero estos son fragmentos de información que serían relevantes para Timoteo y ayudarían a Timoteo a comprender la situación de Pablo. Él está viendo gente desertando del Evangelio. Eso también afectará a Timoteo. Pero positivamente está el gesto leal de Onesíforo, el sacrificio que hizo, el coraje que mostró y las cosas buenas que hizo. Esto puede ser un estímulo para Timoteo, así como las noticias negativas pueden ser un estímulo para que Timoteo sea consciente de los peligros que podría enfrentar, y también ser un incentivo para orar con y por Pablo. Por un lado, está abandonado. Por otro lado, se anima. Estas son ambas cosas que Timoteo podría compartir en una comunión de oración con Pablo, en la cual estoy seguro vivieron. Concluimos el capítulo con la observación de cómo en el ministerio apostólico y en el ministerio pastoral, entonces y ahora, las personas pueden sufrir grandes decepciones. Y cuanto más envejeces, más ves a la gente haciendo cosas y tomando decisiones que no esperabas. Es posible que hayas estado en la escuela con ellos. Es posible que haya estado en el seminario con ellos. Es posible que haya formado parte del personal de la iglesia con ellos. Y luego hay novedades que son sorprendentes. Aquí es donde tenemos que creer en el propósito de Dios y tenemos que asegurarnos de que estamos atados al Señor y profundamente comprometidos con la enseñanza que hemos recibido. Creo que es un verso que se me ocurre, quizás más que cualquier otro verso, aunque no lo puedo comprobar. No tengo un mecanismo que cuente los impactos de los versículos de la Biblia en mi psique. Pero a menudo me encuentro pensando que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y eso no es porque miro a mi alrededor y veo cosas tan maravillosas, al menos en Norteamérica, la iglesia, veo muchas cosas negativas. O veo gente que se aleja. Pero tengo que tener la convicción que creo que tenía Pablo, de que incluso si todos lo abandonan, si él ha sido fiel a Cristo, ellos tienen un problema, él no tiene ningún problema. Porque pertenece a Cristo, y Cristo será fiel a sus propósitos en la vida de Pablo y en la iglesia. Pero las personas también pueden ser un gran estímulo. Y especialmente como pastores, a menudo somos conscientes de los problemas. Y la Biblia dice, llora con los que lloran. Y así, puedes llevar una carga por otras personas. Y está muy bien que hagamos esto como pastores de sus almas. Pero tenemos que tener cuidado. Y esto a veces tiene que ver con los tipos de personalidad. A algunos tipos de personalidad les gusta hundirse en la tristeza. Actualmente hay un libro de Susan Cain que es popular y se llama Bittersweet. Y todo el libro trata sobre la mentalidad de algunas personas a las que simplemente les gustan las cosas tristes. Jeremías podría haber sido así. No lo sé, Paul podría haber sido así. Ese es un tipo de personalidad. Algunas personas son muy felices y otras, hay una palabra en inglés, lúgubre. Incluso suena triste. Eres una persona lúgubre. Y si es así, entonces te centrarás en lo negativo. Conozco a una persona que dice característicamente, bueno, eso espero. En cada nueva circunstancia de la vida, puedes ver su lado amenazador. Y es tóxico en la iglesia si siempre estamos concentrados en los aspectos negativos de las cosas. Tenemos que recordar que Dios también nos anima con las personas. Y ha animado a Onesíforo. Y si piensas en lo breve que es 2 Timoteo, y en lo grande que es este párrafo, dedicado a alguien, se habla de él en tiempo pasado. Pero ha hablado lo suficiente como para que puedas ver cómo animó a Pablo y cómo transmite esto para que sea de aliento para Timoteo. Se nos puede recordar que cuando tenemos personas alentadoras en nuestras vidas o circunstancias alentadoras en nuestras vidas, no dejemos de dar gracias y alabar a Dios y encontrar aliento de Dios en estas personas y circunstancias. Esto es todo lo que diré sobre 2 Timoteo capítulo 1. Este es el Dr. Robert W. Yarbrough y su enseñanza sobre las epístolas pastorales, instrucciones apostólicas para líderes pastorales y sus seguidores, sesión 8, 2 Timoteo 1.